En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. España vota a favor del Tratado Constitucional Europeo en una jornada marcada por una alta abstención.
Los españoles dijeron sí al nuevo tratado en el referéndum celebrado este domingo, que contó con un 42% de participación. Un 76,73% de los españoles dijo sí al texto y un 17,24% se decantó por el no. El 6% de las papeletas fue en blanco. El referéndum tuvo el peor resultado de afluencia a las urnas de la historia democrática española, aunque la valoración del gobierno ha sido positiva. Los principales mandatarios de la Unión Europea y líderes de partidos políticos europeos han felicitado a España por su voto favorable a la Constitución Europea en el referéndum celebrado este domingo.
España ha sido el primer país en el que se celebra un referéndum sobre la Constitución Europea y se espera que los demás países se presenten unos resultados similares. A pesar de los éxitos económicos de la Unión, los ciudadanos de los países miembros se sienten alejados de las instituciones que los representan, tales como el Parlamento Europeo y la Comisión. Continuamos. De Israel nos llega una noticia muy importante. El gabinete gubernamental presidido por el primer ministro Ariel Sharon aprueba el plan de retirada de Gaza, que comenzará a aplicarse el día 20 de julio.
En una decisión considerada por el gobierno como histórica, 17 miembros del gabinete votaron a favor y 5 votaron en contra de la aplicación del conocido como Plan Sharon. La desconexión se ha retrasado 5 meses de la fecha prevista, con el objetivo de que los colonos tengan tiempo para organizarse y puedan recibir las indemnizaciones. El jefe del Ejecutivo, Ariel Sharon, declaró que la evacuación es una decisión difícil pero necesaria para Israel. Por otra parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, declaró que su gobierno garantizará que la retirada se realice sin violencia de parte de la población palestina.
Ariel Sharon declaró tras la reunión ministerial que la aprobación del plan ha sido la decisión más dolorosa de su carrera política. Con esta decisión regresa el espíritu de la paz de los valientes, que instauraron líderes como el fallecido Isaac Rabin, y se abre una importante oportunidad para la paz entre israelíes y palestinos. Dentro de este espíritu de reconciliación, el gobierno israelí libera a 500 prisioneros palestinos.
El acuerdo israelo-palestino que permitió esta excarcelación fue suscrito en la reunión de Sharm el-Sheikh, donde el presidente palestino Abbas y el primer ministro israelí acordaron un alto el fuego. En los próximos 3 meses, Israel planea liberar otros 400 prisioneros palestinos. Un comité conjunto palestino-israelí decidirá qué reclusos tendrán derecho a salir en libertad. Por otra parte, se espera que esta semana el Ejecutivo palestino, liderado por el primer ministro Ahmed Kurey, anuncie la creación de un nuevo gabinete de gobierno para hacer frente a las denuncias de corrupción y nepotismo que pesaban sobre algunos miembros.
El Ejecutivo Sharon cumple la parte de su acuerdo. Esperemos que la remodelación del gobierno palestino permita acabar con uno de sus males endémicos, la corrupción, y traiga consigo la necesaria remodelación de sus cuerpos de seguridad. Estos dos asuntos son vitales, además de la negociación con las facciones radicales para asegurar el prometido alto el fuego. Bush visita Europa e intenta conseguir apoyos para pacificar Oriente Próximo.
El presidente de Estados Unidos, George Bush, se compromete a impulsar la paz entre israelíes y palestinos y declara que el objetivo de su segundo mandato es conseguir pacificar la región de Oriente Próximo. En el discurso que pronunció en Bruselas, Bush tuvo duras palabras para Siria, a quien exigió que se retire del Líbano y hacia Irán, a quien advirtió que acabe con sus ambiciones nucleares y solicitó a ambos que cesen con lo que llamó su apoyo al terrorismo internacional. El máximo mandatario estadounidense declaró también que enviará a la secretaria de Estado Condoleezza Rice a la Conferencia Internacional sobre Palestina, que se celebrará en Londres el próximo mes de marzo.
Histórica visita la de Bush, que intenta cerrar las heridas abiertas con algunos países europeos tras la invasión de Irak. La administración estadounidense empieza a tomar conciencia de la necesidad de construir un orden mundial multilateral, aunque la principal potencia siga siendo la norteamericana. Jordania también se suma al nuevo clima que se vive en Oriente Próximo, se lo contamos.
Jordania anuncia el regreso de su embajador a Israel, cargo diplomático que había retirado en noviembre del año 2000 en protesta por el inicio de la Segunda Intifada. El régimen de Amán cuenta desde esta semana con Maaruf al-Bajid como representante de su país en Tel Aviv. Esta vuelta llega como resultado de los acuerdos alcanzados en la localidad egipcia de Sharm el-Sheikh el pasado 8 de febrero. El ejecutivo egipcio no ha puesto aún fecha regreso de su embajador, Mohamed Hassem, pero ha anunciado que lo hará en breve.
Jordania es un firme socio de Israel para alcanzar una paz en la región. Tras los acuerdos de los años 90, llegaron importantes acuerdos comerciales entre ambos países. La segunda intifada enfrió un poco las relaciones. La cumbre de Sharm el-Sheikh representó un nuevo impulso a las relaciones políticas israelo-jordanas, que culminan con la vuelta del embajador. La crisis abierta por el asesinato del ex primer ministro libanés Hariri continúa abierta. Siria anuncia la posible retirada de sus tropas del Líbano. Se lo contamos.
El secretario general de la Liga Árabe, Amir Musa, declaró que Siria tomará medidas en breve para retirar las tropas que mantiene en el Líbano, aunque no especificó cuándo se producirá la salida completa de las tropas de Damasco, según informa el periódico Jerusalem Post. Musa realizó estas declaraciones tras reunirse con el presidente sirio Bashar al-Assad. Ambos líderes manifestaron que la retirada siria se realizará en cumplimiento a los acuerdos de Taif firmados en el año 1989. Las llamadas de la comunidad internacional hacia el régimen de Damasco para que abandone Beirut han aumentado tras el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. La oposición libanesa acusa a Siria de estar detrás del atentado terrorista que acabó con la vida de Hariri.
La muerte del exmandatario libanés traerá enormes convulsiones políticas. Por un lado, la comunidad internacional intensificará sus exigencias hacia Siria e incluso no se descarta una posible intervención norteamericana. Por otro lado, en el Líbano se están produciendo grandes protestas ciudadanas que demandan a su gobierno que se libere del control de Damasco. Habrá que estar muy atento a lo que pueda acontecer en la zona en los próximos meses. Continuamos. Francia toma medidas contra el auge del movimiento ultraderechista en el país.
El Ministerio del Interior francés propondrá en las próximas semanas al Consejo de Ministros la disolución de 4 grupos de extrema derecha. Se trata de los neonazis alsacianos El Sang Corps, de los ultranacionalistas de Ouvrier Français, de los independentistas bretones de extrema derecha y de los neofascistas de Bloc Identitaire. En Francia, los grupos neonazis agrupan a cerca de 3.000 personas. El ministro del Interior, Dominique de Villepin, ha declarado que las acciones racistas de estos grupos han aumentado de modo alarmante el último año.
El gobierno francés comienza a reaccionar a un hecho incuestionable, como es el aumento de las agresiones racistas, xenófobas y antisemitas en el país. Es un buen primer paso para erradicar un extremismo que crece también en otros países europeos como Holanda, Bélgica y Dinamarca, países donde reinaba el concepto de tolerancia y multiculturalidad que hoy se encuentra en crisis. Terminamos con una polémica noticia cultural. Una película sobre dos terroristas palestinos gana la máxima distinción del Festival de Berlín.
Una controvertida película sobre dos suicidas palestinos, El paraíso ahora, gana el premio a la mejor producción europea del Festival de Cine de Berlín. El film es una coproducción entre Holanda, Francia y Alemania y cuenta las últimas 24 horas de dos ciudadanos palestinos que deciden cometer un atentado terrorista en Tel Aviv. Tobias Ebrecht, periodista de un importante medio judío austriaco, declaró que en la película los terroristas aparecen como víctimas y no se muestran las trágicas consecuencias que los atentados causan entre la población israelí.
El conflicto israelo-palestino parece estar de moda en el cine. Les hablamos hace poco de la también polémica Domicilio privado de Saverio Costanzo, que transmitía una imagen muy negativa de las operaciones antiterroristas que realiza el ejército israelí. Les recomendamos que acudan a nuestro archivo para recuperar esta historia y conocerla más en profundidad. De cualquier manera, el equilibrio y la mesura son difíciles en un conflicto como el de Oriente Próximo, pero cualquier película honesta debería mostrar que ambos pueblos sufren de manera similar la sinrazón de la violencia. Les esperamos mañana. Gracias de parte de todos los que elaboramos esta síntesis de noticias.